Miedo a diario. Un documental de ficción sonora basado en investigaciones sobre ansiedad social desarrolladas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Escrito y dirigido por Juan Pablo Molina. Si por alguna remota casualidad del destino, buscada o encontrada, alguien pone delante de nuestros ojos la solución a un determinado problema, ¿quién dice que no? Una vez se despeja la maleza y se abre el camino hacia el objetivo deseado, desaparece cualquier tipo de inconveniente alrededor. No es momento de medir el esfuerzo o desgaste que va a ser necesario para alcanzarlo. Ni siquiera la posibilidad de que surjan nuevos problemas. Solo se emprende la acción. Tenemos el poder que consuma la metamorfosis y arranque las capas de nuestro interior hasta encontrar el corazón del héroe obligado a emprender la marcha. La motivación se encuentra en la posibilidad de la conquista del objetivo. Se percibe que está cerca, que es viable e impulsa la acción. Un grial del que todos no consiguen beber. Marisol puede dar un cambio a su vida, pero conocer la solución no es el único requisito para conseguirla. Todavía le falta lo más importante. Cualquier héroe necesita un guía que le acompañe por el desfiladero, y aunque Marisol ya no está sola, todavía no lo tiene.
Grabación número 5 de mi diario. La llamaré «Cualquiera puede ser un héroe». Cualquier pequeño paso en el día a día era para mí una acción titánica. Ir al instituto era como subir un rascacielos de un salto. Así que tomar la decisión de hacer aquella llamada al psicólogo que me recomendó Jesús era como hacer un intento por salvar el mundo. Un intento por salvarme a mí. Y por entonces, ni yo no lo valoraba lo suficiente como para salvarlo.
Amanecer con otro cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Episodio número 5. Cualquiera puede ser un héroe.
Estuve investigando por internet sobre la ansiedad y sobre aquel equipo de psicólogos de la universidad del que habló Jesús. Me gustó lo que leí. Me gustó tanto que intenté olvidarlo. Quizás allí hubiera una respuesta a todo, incluso una posible solución. Pero no tenía ganas de verla. No quería esforzarme más. Ya tenía suficiente con ir todos los días al instituto y librar las batallas que los demás me imponían. Como para encima buscarme nuevos retos. Además, me sentía muy sola. Bueno, ya sé que estaba Paula y ese nuevo profesor que había aparecido, pero todavía no era suficiente para mí. ¿Cómo iba a seguir adelante con esta nueva propuesta si mi familia no me entendía? Ya lo veía. Hola, mamá. Hola, papá. ¿Qué tal las clases hoy? Bien, muy bien. Por cierto, el psicólogo me ha dicho que estoy mejorando en... ¿Todavía te empeñas en ir a esa tontería? Más vale que aproveches el tiempo fuera del instituto en otras actividades como inglés y madura tú solita. Estaba claro. Eso es lo que dirían. Os preguntaréis si al final llamé a aquel psicólogo, ¿verdad? Pues no, no lo llamé. Pero el profe Jesús llamó por mí.
Marisol. Marisol.
Sí, profe.
¿Llamaste al teléfono que te pasé?
Pues... No, la verdad es que no.
Me lo imaginaba.
Lo siento, no quería decepcionarle después de todo.
No te preocupes, no me decepciona, solo quiero ayudarte. Además, puede que solo te estés decepcionando a ti misma. Pero créeme que entiendo perfectamente la dificultad que supone todo esto para ti. ¿Qué tal tus padres? ¿Cómo van las cosas por casa?
Pues como siempre, las cosas cambian poco.
Toma esto, es para tus padres, es un consentimiento que tienen que firmar.
¿Cómo? ¿Para qué es esto?
Sabía que tú no llamarías, por lo que me permití hacerlo yo por ti. Estuve hablando con Óscar, uno de los psicólogos. Actualmente trabaja con más chicos, todos con características parecidas a las tuyas. De hecho, hacen evaluaciones por diferentes institutos y cuando detectan a algún adolescente, hablan con él e intentan ayudarle.
Pero yo no sé si es una buena idea.
Marisol, yo estaré apoyándote. No te voy a dejar sola y voy a hacer todo lo posible para que te ayuden. No quiero que se repita la misma historia. Además, he estado hablando con mi padre. Tuvimos una larga conversación. No sé si le quedó claro todo lo que le dije. La verdad es que fueron muchas cosas y demasiados años para recordarlas todas a la vez. Pero creo que vi algo distinto en él. Te puedo asegurar que para mí fue todo un reto hacer lo que hice. Nada fácil, nada. Pero lo conseguí gracias a la ayuda profesional que he estado recibiendo todo este tiempo. Y gracias a ti.
¿A mí? Pero si yo no he hecho nada.
Sí, Marisol, sí has hecho. Me has dado una causa y una motivación. No estoy dispuesto a permitir que pases por lo mismo que yo pasé. Ahora conozco todo. Problemas, soluciones, y es mi obligación. En la conversación con mi padre le hablé de ti. Él me comentó la charla que tuvo contigo.
¿Y qué te dijo?
Pues nada, justo lo que me esperaba de él. Mira, mejor nos ahorramos hablar de ello y darle vueltas a algo que puede crearnos más perjuicio que beneficio. Pero como te he dicho, creo que algo cambió en él, en su interior, sin llegar a reconocerlo. Pero el cambio sé que está. He conseguido que me dé algunas horas de tutoría contigo. Y además le ha abierto las puertas a Óscar.
¿Y eso qué significa?
Eso significa que vendrán al instituto y le harán pruebas a más jóvenes además de a ti. Te puedo asegurar que no eres la única en todo el centro que está pasando por una situación parecida. Yo conseguí darme cuenta de tu caso, pero hay otros que pasan desapercibidos. Los tutores no son capaces de detectar todas las señales entre los jóvenes. Ya ves, mi propio padre, siendo director del centro, no vio las mías. Posiblemente, Marisol, tú seas la causa por la que otros muchos jóvenes puedan recibir ayuda. Pero primero tienes que ayudarte a ti.
Joder, otra vez aquel profesor me estaba reventando la cabeza. ¿En serio? ¿En serio que había más chicos como yo? ¿Cómo iba a ser posible? La verdad es que saber la historia de Jesús ya me aliviaba algo. Aunque su época de estudiante no era la misma que la mía, pero... ¿más chicos en el instituto como yo? Nunca me lo habría imaginado. Pero, ¿y si lo sabía? ¿Por qué nunca les había prestado atención? Está bien, creo que lo he entendido. ¿Qué debo hacer con este papel que me ha dado?
Es un consentimiento que debe firmar tu padre o madre para que te dejen participar en este programa. En una semana vendrá Óscar al instituto. Necesitará hablar contigo, hacerte algunas preguntas y pruebas para valorar profesionalmente como psicólogo lo que te pueda estar pasando. Será el comienzo del proceso. Hablará contigo y con el resto de chicos que hemos detectado que puedan tener circunstancias parecidas.
De acuerdo, se lo daré. Espero que no me pongan impedimentos.
Enhorabuena, Marisol. Estás haciéndolo muy bien, créeme. Empiezas a esforzarte mucho y a ser valiente. Haz un último esfuerzo y espera a que el viento sople a favor.
Me aterrorizaba pensar que podía tener un trastorno mental o algo parecido. No encajaba en mi cabeza. Era demasiado fuerte para mí. Pero, por otro lado, no encontraba explicación posible y necesitaba un nuevo camino. Tenía que deshacerme de todas las capas que me estorbaban y llegar al centro del problema para agarrarlo con fuerza.
No es de extrañar que a menudo el adolescente que pasa por situaciones similares a las de Marisol piense que es el único. Al fin y al cabo, su problema consiste en eso, en sentirse distinto a los demás. Asume la culpabilidad de todo lo que le sucede. Se siente responsable de las decepciones que sufre. Piensa que nadie quiere estar en su compañía. Es solitario, único en su especie. Su pensamiento es egocéntrico hacia todo lo malo que le sucede. ¿Cómo imaginar que alguien pasa por lo mismo?
Todos estábamos allí por algo, y ese algo era el tema de ansiedad, nervios, el ver que teníamos lo mismo, pero cada uno lo afrontaba de una manera diferente, pues eso es lo que nos ha ayudado a todos en conjunto.
Llena muchísimo el encontrarte con gente que quiera o no ha pasado por lo mismo que tú, o que te aporta diferentes puntos de vista y diferentes experiencias que te hacen darte cuenta de que no es tu culpa.
El tener gente de tu edad que le pasa lo mismo. Y es que yo, por ejemplo, decía, es que es imposible que le pase lo mismo que a mí. Me parecía muy surrealista, pero es que luego cuando me di cuenta, dije que las cosas que me pasaban a mí tampoco eran culpa mía, porque yo los veo a ellos y digo, es que no puede ser que sea culpa de todos nosotros.
Yo creo que lo más importante es darte cuenta de que no estás sola, de que hay más gente como tú que le da vergüenza las mismas cosas, que a lo mejor para alguien es una cosa habitual o normal, pero te provoca muchísimo malestar hacerlo.
Pero un día todo cambia. El héroe, a pesar de librar su propia aventura, no es el único que busca un destino diferente. En los cruces y las posadas se encuentran y hacen morada juntos. Encienden un fuego común al que todos se arriman. Allí secan su ropa mojada por la misma lluvia. Cuentan cómo poco a poco cada uno ha derrotado a sus enemigos. Comparten técnicas y estrategias y se ríen de todo lo sucedido. Cogen fuerzas y a la mañana siguiente vuelven a estar listos para emprender la acción con la esperanza de volver a verse otra vez esa noche. Hay más jóvenes de lo que pensamos que acumulan circunstancias similares a las que vive Marisol. Conviven diariamente con ellos sin saberlo. Aumentar la información sobre esta problemática, no solo entre padres o profesores, también entre los propios adolescentes. La alfabetización emocional se vuelve fundamental para que el joven no perciba sus problemas de ansiedad como algo que debe ocultar. La comprensión y el apoyo de los demás es una poderosa arma motivacional que puede hacer que cualquier joven dé el paso necesario que le lleve a convertirse en su propio héroe.
Llevé la autorización a mis padres. Me sorprendió que no pusieran ningún tipo de impedimento para firmarla. No me preguntaron nada de nada, solo la firmaron. Una de dos. O bien no la leyeron ni siquiera, algo que era habitual. O puede que vieran que estaba escrita por el director y después de lo que sucedió ni se lo pensaron. Sea como sea, la entregué. Y llegó el día del encuentro con el psicólogo. Jesús y yo habíamos estado hablando y preparando ese momento en las tutorías. A pesar de ello, estaba bastante nerviosa. Cada instante saltaban a mi cabeza las dudas. Además, no sabía si me serviría. Mis padres seguían sin apoyarme, pero ahí estaba, en el instituto, camino de aquel despacho. ¿Qué me encontraría?
¿Lista, Marisol?
Creo que sí.
Recuerda que has conseguido llegar hasta aquí por ti misma. Óscar, el psicólogo, está acostumbrado a escuchar testimonios como el tuyo. Él quiere ayudarte. Todo su esfuerzo se concentrará en ti. Nunca va a juzgarte, así que sé todo lo sincera que puedas. ¿Estás preparada para pasar a la siguiente fase de la historia? Nada. Nada puede frenarte ahora.
Espera, Marisol.
¡Oh, no! Era don Cayetano. ¿Pero qué mierda pasaba ahora? Seguro que venía a joderme. No, ahora no. Mal momento para eso.
Espera, Marisol. Hola, Jesús. Marisol, yo simplemente quería comentarte algo.
A ver, ¿por dónde salta esta vez el discursito de este buen hombre?
Marisol, sé que aquella conversación que tuvimos no se desarrolló de una forma muy acertada por mi parte. Ni como profesor, ni como director, y mucho menos como asesor. Así es, ya ves. Poco a poco me estoy dando cuenta que la mayoría de mis conversaciones en los 40 años que llevo de profesor no han sido muy fructíferas. Ni con los alumnos, ni con mi hijo. lo que te quiero decir es que Jesús me ha convencido para dejar que el grupo de psicólogos de la universidad hagan su trabajo aquí, con chicos del centro que puedan necesitar su ayuda. Por eso quiero que aproveches muy bien esta oportunidad. ¿Entendido?
Sí, don Cayetano.
Aquí estoy para lo que necesites, Marisol. Prometo no volver a soltarte aquella charla. Tienes disponibilidad plena para participar en este programa y quiero ver que nuevamente eres brillante en tus estudios, sin que nadie ni nada te obligue, solo por ti misma. Espero que te vaya bien con el psicólogo.
¿Qué había pasado con don Cayetano? Aquello nunca podría contarlo porque no me creerían. ¿Acaso ese duro corazoncito de piedra comenzaba a ablandarse? A su forma, estaba pidiendo disculpas. Pero no solo a mí, también a su hijo. Entré en el hall previo a la sala de profesores. Llamé a la puerta del despacho donde había quedado. No contestó nadie. Había un profesor sacando café de la máquina del pasillo. Disculpe, ¿sabe usted si hay alguien en el despacho?
¿En ese despacho que estás llamando? No, ahora mismo no hay nadie.
¿Y sabe si volverá pronto o algo?
Sí, en cuanto vuelva a meterme en él.
Ah, ¿pero es usted?
Sí, sí. Por ahora, y hasta que no se demuestre lo contrario, yo soy yo.
Me refiero a que sí es usted el psicólogo.
Sí, sí, así es. Yo soy Óscar. Y si mi supersentido de psicólogo, bueno, y mi chuleta no me fallan, tú debes ser Marisol, ¿verdad?
Sí, soy yo.
Estupendo. ¿Quieres tomar algo, Marisol? No es que estén muy buenos estos cafés de la máquina, pero, bueno, quizás el chocolate sepa algo mejor.
No, no, muchas gracias.
¿Estás segura? ¿De verdad no quieres sentir lo que sienten todos los profesores del instituto después de tomarse una de estas bebidas?
No, de verdad que no. Muchas gracias.
Bueno, tú te lo pierdes. Te advierto que podría cambiar tu percepción de la vida. La verdad es que está asqueroso. Ahora me explico muchas cosas del carácter de los profesores. Bueno, en fin, Marisol, ¿qué te parece si charlamos un rato tú y yo? Has venido para eso, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Vamos a su despacho?
Nah, aquí mismo. Mira, coge una silla. Nos sentaremos en la sala de profesores. No hay nadie y tiene una mesa grande. Siempre he querido tener una mesa así de grande para extender todos los papeles. Soy un desastre y necesito mucho espacio. ¿A ti te pasa lo mismo con los apuntes? No, seguro que tú eres mucho más ordenada.
Bueno, yo tengo una mesa de escritorio en casa. Ni muy grande ni muy pequeña. Supongo que normal. Pero sí, me gusta ser ordenada con mis apuntes. Me pongo muy nerviosa si no los encuentro rápidamente. Sobre todo las partituras. Se me rompió el atril de casa y para leerlas, cuando toco, necesito ponerlas ordenadas.
Ah, ¿te gusta la música? ¿Qué instrumento tocas?
Toco el violín.
¿El violín? No me digas, como Sherlock Holmes.
Sí, el violín. ¿Usted también lo toca?
¿Qué va? Yo el último instrumento que toqué fue la flauta en el colegio. El profesor le dijo a mi madre, señora, su hijo puede ser lo que quiera. Pero por favor, no le deje nunca, nunca, nunca que estudie música por su propio bien. Así que no he vuelto a tocar ningún instrumento en la vida. Pero me gusta mucho escucharla. ¿Tienes algún compositor o algún intérprete favorito?
Bueno, me gusta mucho Ara Malikian. Creo que combina muy bien el violín con los sonidos étnicos. Y sus versiones de temas musicales de la actualidad son chulísimos.
Es cierto. ¡Qué maravilla! Me encanta ese sonido tan propio que tiene. A mí me gusta también mucho la ópera de Puccini. Sé que no es tan actual, pero...
Sí, 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 pero su música nunca pasará de moda. Es un clásico y fundamental para estudiar la música. Nessun Dorma me encanta. Es súper bonito.
Bueno, me imagino que si practicas el violín es porque vas al conservatorio.
Sí, efectivamente. Voy 3 veces a la semana por las tardes.
Bueno, y dime, ¿qué tal te va?
La verdad es que muy bien. Me gusta mucho.
Me alegra eso. Quizás algún día pueda oírte tocar. Me encantaría. Bien, ¿y el instituto? ¿Cómo te va en instituto?
Bueno, para serte sincera, no tan bien.
¿Algo relacionado con las notas, con los compañeros, con los profesores?
Más bien con todo un poco.
Has hecho un gran esfuerzo viniendo hasta aquí, Marisol. Yo también he venido y lo he hecho porque quiero ayudarte. Te pido que confíes en mí. Nada de lo que digas saldrá de aquí.
No sé, me va a costar mucho. No estoy segura.
Tranquila, no tenemos prisa. Yo estoy preparado para ser paciente y darte todo el tiempo que necesites. ¿De acuerdo?
Vale.
Marisol, ¿te apetece hablarme de esas dificultades? Imagino que son el motivo por el que has venido, ¿verdad?
Sí.
Empecemos hablando de esas preocupaciones. Vamos poco a poco. ¿Cómo describirías tus problemas?
Bueno, no sé. Es que problema, no sé si es. Es más lo que siento y, bueno, todos los problemas que surgen cuando lo siento.
Dices que hay problemas y que hay sentimientos. Mira, unos van ligados a los otros. Es importante que sepas cuáles son cada uno y los analicemos. ¿Puedes decirme qué es lo que sientes? Eso que está relacionado con tu problema.
Básicamente, casi siempre tengo... no sé si puedo llamarlo así. Creo que es miedo. Mucho miedo. Pero no suelo darme cuenta de que lo tengo, ya que estoy acostumbrada a tenerlo.
Muy bien, Marisol. ¿Podrías contarme algún momento concreto en el que sentiste ese miedo y no tengas dudas al reconocerlo?
Sí, creo que sí. Por ejemplo, un día que tenía que presentar en clase un trabajo de ciencias.
¿Un trabajo delante de los compañeros? ¿O te refieres a uno individual?
No, me refiero en público.
Sigue, por favor.
Había que hacer una exposición en clase sobre un tema que nos mandaron. A mí me da mucha vergüenza salir a exponer. Me tocó y yo no quería por nada del mundo.
¿Y qué pasó? ¿Saliste?
Sí, salí. Bueno, intenté salir, que no es lo mismo. Comencé a sentirme muy mal. Me puse roja y me faltaba el aire. No podía respirar.
¿Y qué hiciste entonces?
Intenté salir a la pizarra, pero estaba totalmente bloqueada. Además, creo que se me notó mucho. Todos los compañeros se dieron cuenta y empezaron a reírse de mí. Lo único que pude hacer es salir corriendo de allí.
Entiendo. Debiste pasarlo realmente mal. Me dices que empezaron a reírse de ti. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿A qué tenías miedo?
Pensaba que me iba a dar algo y me iba a morir o algo por el estilo. Pero creo que realmente tenía miedo a hacer el ridículo. A no hacerlo bien. A equivocarme. Precisamente a eso. A que todos se rieran de mí. Por eso me fui corriendo.
¿Y todos se reían de ti?
Eso creo.
Puede ser que también hubiera compañeros que no se rieran de ti o que incluso no les importara que te equivocaras.
No sé. ¿Puede?
Por lo que me cuentas, era muy importante para ti hacerlo bien, ¿no? Aunque también te digo que todos nos equivocamos alguna vez.
Sí, porque las chicas del instituto son perfectas y no se equivocan. Hacen su grupo entre ellas. Yo no pertenezco a ninguno y si quiero que me acepten, debo ser igual. Nadie quiere juntarse con la tonta de la que se ríen en clase. Soy demasiado tímida. No tengo muchas amigas. No quiero tener situaciones como esta que puedan empeorar aún más mi imagen.
Entonces, a ver, corrígeme si me equivoco. Lo que crees es que hacer mal la exposición va a hacer que ya nadie quiera juntarse contigo, ¿no?
Bueno, dicho así, pero sí, más o menos.
Me has dicho que eres muy tímida, Marisol. ¿A qué te refieres con tímida?
Me cuesta mucho hacer amigos. De hecho, solo tengo una amiga, Paula, ya que no consigo acercarme al resto de chicas. Cuando tengo que hablar con alguna, me bloqueo. No sé qué decir. Siento todo el rato en la cabeza y ya está. Me quedo ahí, como si no estuviera, como si fuera un mueble.
¿También te da miedo?
La verdad es que sí. Evito acercarme a hablar con ellas. Pienso que voy a decir alguna tontería o a meter la pata de alguna forma. Y eso va a hacer que no quieran hablarme ni estar conmigo nunca más. Además, me pongo muy nerviosa. Roja, me pongo a sudar. Y se me nota.
Marisol, ese miedo que sientes solo aparece cuando tienes que enfrentarte a alguna situación. Cuando coincides con alguna compañera o cuando tienes que exponer en clase.
Es como vivir continuamente en una pesadilla. Como si te estuvieran estrangulando. Como si una mano fuerte, sucia y deforme estuviera pegada a mi cuello y no pudiera quitármela de encima. Aprieta y afloja según el momento, pero nunca se despega.
Desde por la noche e incluso la tarde anterior empieza a señalar sus dedos en mi piel, a estrangularme. Y mi corazón se esfuerza y esfuerza para que no me falte el aire. Me pongo tensa. Busco tener todo bajo control para que no falle nada al día siguiente cuando vaya a clase. No puedo dejar que ningún imprevisto pueda hacer que me ponga aún más nerviosa. Hay noches que no consigo dormir. La preocupación y el dolor de cabeza no me dejan y cuando suena el despertador estoy cansada. A pesar de ellos, mis nervios me tienen muy activa y acelerada. Pero conforme llego al instituto, esa mano aprieta y aprieta más mi cuello. Mis sentidos se anulan. No atiendo a nada. Solo estoy pendiente a mis sensaciones. Quiero evitar que se me note. Entro y salgo del baño para no cruzarme con chicas en el pasillo. A veces no tengo más remedio. Entonces me paro. Es cuando peor lo paso y me falta aún más el aliento. Espero desesperadamente a que pase. Guardo silencio y luego me voy al baño a llorar. En clase no levanto la mirada del libro. Pienso que así ningún profesor podría preguntarme. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, esa maldita mano sigue apretándome. No consigo despegarla, no me sirve nada. Me llena de rabia y de mierda, y esa rabia también me acompaña y me la llevo de vuelta a casa.
Tranquila, lo estás haciendo muy bien. Estás siendo muy valiente al contarme todo esto, de verdad. Sé que no es nada fácil. Créeme, me estás dando mucha información con la que voy a poder ayudarte. Este esfuerzo que estás haciendo va a merecer la pena, ya lo verás. Venga, respira un poco. Toma un pañuelo y bebe un sorbo de agua. ¿Estás bien para seguir?
Sí, sí. Creo que sí.
Genial. Mira, ha habido un momento hace poco que has dicho que te llenas de rabia en algunas ocasiones. ¿Qué más cosas sientes, además de miedo?
En ocasiones, y según la situación, el miedo se transforma en una especie de rabia contenida que no puedo controlar. No sé cómo luchar contra él. Me asusto. Me asusto tanto que me desespero y tengo que desahogarme de alguna forma.
Y dime, ¿cómo te desahogas?
Por ejemplo, tuve un problema con una compañera. Se rió de mí. Creo que se pasó. Bueno, eso creo. Aunque todo el mundo dice que fui yo la que se pasó.
¿Quieres contarme lo que sucedió?
Bueno, aquel día de la exposición, como le he dicho, salí de clase corriendo y llorando. Pero ella me siguió. Lo grabó todo con el móvil y lo subió a las redes. Imagine, no era suficiente ser el hazmerreír de la clase. También lo era de cientos de personas. No pude resistirme. Cogí su móvil y se lo tiré por las escaleras.
Bueno, no sería muy profesional por mi parte decirte qué pienso de eso. Pero, ¿sabes? Quizás yo hubiera hecho lo mismo. ¿Es la única vez que has tenido un arrebato parecido o esa rabia aparece en más situaciones?
Casi siempre cuando vuelvo de clase y llego a mi casa. En cuanto salgo del instituto me pongo de mal humor. Entro por la puerta de casa y busco cualquier pequeño motivo para contestar mal. Pero es que necesito de alguna forma desahogar este mal rollo que tengo. Creo que a mi hermana pequeña la tengo ya cansada. Mi madre no me aguanta y mi padre... Bueno, yo qué sé, mi padre.
Háblame sobre tu familia, Marisol. ¿Le has contado alguna vez a tu madre lo que te sucede?
Creo que no serviría.
¿El qué no serviría? ¿A qué te refieres?
Las cosas en casa son muy raras. Demasiado raras, diría. Mi madre no hace nada más que repetirme que madure ya, que seguro que en unos años se me pasa todo, que soy víctima de mi propia edad, que tengo que espabilar, que lo que me pasa se cura con esfuerzo. Pero digo yo, ¿a qué puñetero esfuerzo se refiere? No sé qué tengo que hacer y tampoco tengo ganas de hacer nada. ¡No puedo, mierda!
Como todos los días me guardo mi...
Tranquila, tranquila. Mira, no creas que tu razonamiento se aleja de la solución. Poco a poco tú misma investigas en tus emociones y en lo que sucede. Y estás buscando algo que poder hacer. Como dices, pues sí, habrá que esforzarse. Pero no tienes por qué saber cómo, ¿eh? Si lo supieras, estoy seguro de que ya lo habrías hecho. Bueno, por lo que me dices, creo que tu madre tampoco sabe muy bien cómo hacerlo. Pero te repito que tranquila, ¿eh? Pretendemos ayudaros, no solo a entender mejor lo que os pasa, sino también a enseñaros cómo usar toda esa energía y ese esfuerzo con estrategias que os ayuden poco a poco a encontrar la forma de mejorar. ¿De acuerdo?
Creo que sí.
Bien, sigamos un poco más entonces. A ver, tu madre te pide cosas que no entiendes, por lo que me cuentas. Creo que tu madre no sabe muy bien cómo puede ayudarte. ¿Por qué crees que puede ser?
No sé, la verdad. Yo solo sé que ella dice que los verdaderos problemas son los de los mayores y no los de un adolescente.
Bien, ¿y a qué problemas crees que se refiere?
Bueno, mi madre siempre está, ¿cómo le diría? Muy triste, decaída. Creo que mi padre y ella se están separando, aunque no lo dicen claramente. Pero se pelean en todo momento y mi padre pasa muchas noches fuera de casa.
Dices que tu madre está triste. ¿Cómo es tu madre? ¿Alguna vez te contó si le pasó algo parecido o si tenía sensaciones parecidas a las que tú tienes?
No cuenta mucho de ella, pero sí le puedo decir que desde hace tiempo su cara es distinta. Ahora está como gris. Antes estaba como más viva. Se maquillaba, se ponía guapa, sonreía, pasaba tiempo conmigo. Pero ahora solo está. Toma sus pastillas y discute con mi padre. Alguna vez le he preguntado a mi tía cómo es mi madre. Me contó su época de universidad y juventud. Que siempre había sido una chica muy tímida, introvertida. Que incluso lo había llegado a pasar muy mal por eso. Pero eso nunca le habría impedido ser muy dulce y amable con los demás. ¿Sabe? Yo quiero mucho a mi madre, pero dudo si ella siente lo mismo.
Seguramente sus sentimientos no hayan cambiado, Marisol. Pero las circunstancias de su vida pueden suponer un muro ante el camino y, bueno, puede que estén limitando sus movimientos. A veces los padres tienen comportamientos que pueden resultar muy extraños e incomprensibles. Pero ellos también tienen sus debilidades. Mira, incluso el mejor de los héroes toma decisiones no acertadas alguna vez.
Seguramente. ¿Sabe? Me gustaría que ella estuviera aquí. Creo que la necesito más que nunca.
Así es. Sí, es verdad, la necesitas. Y haremos todo lo posible para que esté aquí con nosotros. Pero tienes que hablarme también de tu padre y de tu hermana, Marisol.
Mi hermana Laura todavía es pequeña. Creo que no se entera de mucho de lo que pasa en casa. Y cuando se entera de algo, intento protegerla. Me peleo mucho. Suelo pagarlo con ella, además de con mi madre. No sé, quizás hago algo muy mal. En ocasiones llego a casa llena de rabia, odio, ira y cualquier cosa que haga me molesta. Me pone de los nervios. Le grito, le insulto. Pero es que luego me siento fatal. Es mi hermana.
Pero también dices que la proteges, ¿no?
Así es. Intento que no se entere de las discusiones ni malos rollos. No creo que sea justo para ella. Es mi responsabilidad.
¿Y qué pasa con tu padre?
Mejor no hablemos de mi padre.
¿Por qué? Seguro que no quieres hablar de él.
Seguro. No quiero, por favor.
Está bien. Me has hablado de tu familia, pero no me has hablado de tus compañeros y amigos.
Porque no tengo.
Bueno, amigos, conocidos o alguien con quien te guste hablar o estar. Estoy seguro que alguien hay.
Bueno, como le he dicho, me gusta hablar con mi tía, la hermana de mi madre. Me cuenta cosas de mí y de mi madre. Luego, en el conservatorio, pues bueno, hablo con las chicas para pedirnos los apuntes en los ratitos libros de clase.
¿Con ellas no tienes problemas? ¿No te pones nerviosa?
La verdad es que no. No sé, las veo muy poco. La música me gusta y lo paso bien. Me da buen rollo. No hablo con ellas de tonterías típicas de las chicas de mi edad. Solo nos vemos una o dos horas a la semana y lo justo. La verdad es que ahora que lo dice, no había caído. Pero es cierto que con ellas no tengo ningún problema.
Marisol, Puede ser que no les prestes la misma atención y no piensas en ningún momento que te juzgan.
Puede ser.
Fíjate, Marisol, sabes perfectamente que ellas esperan de ti lo mismo que tú de ellas. Pero sigamos. ¿Algún amigo o amiga más?
Sí, está Paula. Se supone que es mi mejor amiga, pero también he tenido algún problema con ella y me ha dejado tirada o me ha puesto en evidencia delante del resto de las chicas del instituto.
¿Y eso sucede siempre?
No, no es siempre. De hecho, me está tirando mucho ahora mismo.
Veo que hay gente preocupada por ti y que te cuida. No sé si te has percatado de ello. Confían en tus posibilidades de una forma o de otra. Mira, por ejemplo, tu amiga Paula te apoya y te ofrece su ayuda. Sí, es verdad, tendrá sus defectos, pero no podemos esperar de todo el mundo que actúe justo como necesitamos o como queremos. Debemos entender también las circunstancias de los demás. También está Jesús, un profesor que se ha preocupado de ti y se ha puesto las pilas ofreciéndote su ayuda al máximo. Tarea difícil, ¿eh? Yo también estoy aquí y voy a ayudarte, ya lo verás. Bueno, y seguramente tu madre, a pesar de la sensación que tienes, esté todavía ahí. Por lo tanto, mira, ¿qué te parece si ahora tú te das una oportunidad a ti misma y ves si esto puede cambiar?
Tienes razón.
Todos tenemos en nuestro interior un héroe, Marisol. Un héroe con distintas virtudes. Los héroes aparecen siempre cuando más se les necesita. Son fuertes y son poderosos. Pero todos tienen un mentor que les guía en su camino. A partir de ahora, el héroe que tú llevas dentro debe surgir. No te preocupes, que te vamos a ayudar. Vamos a intentar ser, pues, como ese mentor para que emprendas el camino. No estarás sola.
Así lo voy a hacer. Cada vez estoy más convencida. Pero ahora, ¿qué debo hacer?
Lo primero es proporcionarte un escudero. Cualquier héroe que se precie tiene el suyo. Carlomagno tenía sus paladines. Don Quijote tenía a Sancho Panza. Batman a Robin. Con John Nieve a sus lobos. Mira, suelen ser los personajes más importantes de la historia. Así que voy a hablar con tus padres y a reunirme con ellos. Son fundamentales para ayudarte. Mientras, te voy a dar a ti unas instrucciones para un buen entrenamiento antes de comenzar la hazaña. Quiero que realices un registro de lo que te pasa durante el día. Una especie de diario. Puedes escribirlo o, mira, si lo prefieres, puedes grabarlo en una nota de voz en tu móvil. Quizás incluso esto último sea mucho mejor porque lo harás en ese preciso momento. Llevar a cabo esta tarea es sumamente importante, ¿eh? Nos ayudará a saber más de ti, de tu situación y, por tanto, agilizar mucho más este proceso. También te servirá para darte cuenta de lo que te está pasando realmente. ¿Crees que podrás hacerlo?
Ok, creo que sí. Pero, ¿qué tengo que registrar exactamente?
Cada vez que tengas una sensación desagradable, como las que me has comentado, graba cómo te sientes, dónde te sucede, a qué hora, por qué crees que te sucede. Intenta además decir la intensidad con la que lo sientes, de 0 a 10. Comenta también lo que se te pasa en ese instante por la cabeza, tus pensamientos en ese momento, sin olvidar por supuesto los negativos, ¿eh? Son muy importantes. Y anota también tus decisiones, aquello que haces en la situación. Te quedas, te vas corriendo, te quedas pero lo pasas mal, contestas malamente a alguien, te bloqueas o cualquier otra reacción. Todo esto es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Lo has entendido todo? ¿Tienes alguna duda?
Creo que no. ¿Volveremos a vernos?
No lo dudes, Marisol. Esto no ha hecho más que comenzar. Hay mucho trabajo que hacer.
No tenía ninguna duda. Cristalino. Estaba metida de lleno en aquello. Muy metida y sin marcha atrás. Me sentía con ganas y fuerza. Las sesiones y entrevistas se sucedieron. Cada día hablábamos más y más. Me hizo un montón de pruebas escritas y cuestionarios, al igual que al resto de los chicos que luego participarían conmigo en el taller. Él lo tenía muy claro. Yo todavía tenía mis dudas, pero estaba tranquila. Por primera vez sentía que las cosas podían cambiar. Quería ser mi propia heroína. Hacía tiempo que no sentía un pequeño soplo de felicidad como aquel. Estaba segura que siempre no iba a ser así. Tenía la sensación de quedarme un largo y tortuoso camino. Y seguramente en más de una ocasión desfallecería, cansaría y tendría ganas de abandonar. Pero para abandonar, primero tendría que empezar. Y ya había empezado. El primer paso lo había dado. Nunca creí que pudiera existir alguien con una posible solución. Ni médicos, ni pastillas, ni profesores, ni charlas manidas. Creo que aquel señor, aquel psicólogo, Oscar, había conectado conmigo.
Marisol ha dado el primer paso. Está dispuesta a cambiar su destino. Ha sacado la espada y se abre paso entre la maleza. Pero este momento y su inicio está precedido por una espiral de circunstancias que se han alienado favorablemente hasta conseguir emprender la acción. La ayuda de las personas de su alrededor ha sido fundamental, algo de lo que no se goza en la mayoría de casos reales y que incluso a Marisol todavía le falta. La ausencia de su madre le supone una gran duda.
Me sentí un poco nerviosa, pero vi una oportunidad como de desahogarme un poco y ya de que me estaban preguntando qué me pasaba, pues lo podía contar. Me sentí un poco mal porque yo pensaba que mi situación no era normal, me iban a decir algo, a ver si se van a enterar más de lo que yo quiero que se enteren. Pero no me miró como un bicho raro y pues me sentí súper cómoda al contarle lo que me pasaba.
La mitad de los problemas psicológicos en la adolescencia se inician antes de los 14 años y, a pesar de ser muy frecuentes, solo el 25% de ellos son detectados. Se hace necesario concluir si existe realmente un problema o no, distinguir miedos y preocupaciones que aparecen típicamente en determinados periodos del desarrollo considerados adaptativos de los que no lo son y se han convertido en una continua molestia y sufrimiento interfiriendo en la vida del adolescente. Por ello, es necesario realizar una correcta evaluación que tenga en cuenta todos estos aspectos, use instrumentos de medida válidos y fiables y puedan estudiar correctamente la información recogida tanto del joven como de las personas de su alrededor, familia, amigos, profesores, etc.
Pues la verdad que en un principio yo no tenía ganas, porque decía, que otra vez contar mi historia, revivir momentos, que me analicen otra vez. Pues no tenía ganas, porque para mí es un proceso que cuesta y que revives cosas que no son agradables. Pero mientras que iba avanzando el curso, tenía ganas de que llegara el día para ir, porque era como la manera de desahogarme, de encontrar algo para ayudar a mis problemas, mi situación, y eso pues me ayudaba porque decía, pues que me estoy esforzando.
Datos como situaciones concretas temidas, respuestas de evitación, expectativas, pensamientos, estrategias de defensa, respuestas físicas del organismo, condiciones que agravan todo lo que sucede, relaciones sociales, consecuencias de los actos, antecedentes como estilos educativos o familiares, o incluso trastornos existentes en los padres, características de personalidad, creencias, relación con miembros de la familia y otros, interferencia de la rutina y hábitos, etc. Es información valiosísima a recoger por el psicólogo para una correcta evaluación y determinación de la existencia de un problema, y en el caso de que exista, para especificar el tipo, sus determinantes y repercusiones de cara a formular una explicación y diseñar un programa de tratamiento adecuado.
No fue obligada, me lo preguntó primero. Siempre que he ido a algún psicólogo, me han preguntado primero, porque he conocido a personas que han ido por obligación y no han tenido la misma percepción que yo he tenido. Yo creo que es bueno dar oportunidad a, tanto a psicólogos como cursos, como cualquier cosa que creas que te pueda ayudar.
La evaluación no es un proceso fácil para el psicólogo, pero aún menos para el joven. Puede ser muy ansiógeno. La conexión del psicólogo con el adolescente va a ser fundamental para una buena alianza terapéutica. El psicólogo favorecerá situaciones agradables, será paciente, receptivo, afectuoso y flexible, especialmente al comienzo de la relación. Será muy receptivo, evitando hacer correcciones directas y presión. La relación será una interacción adaptada al nivel del adolescente, interesándose por él y todo lo que le cuenta. Llevando a cabo estas indicaciones, podrá ir identificando las características de su problema, A su vez, estará atento a sus reacciones, reforzando las conductas que lleven a que el joven colabore en las actividades. Esto ayudará a su adaptación a la situación y la reducción de posibles reacciones emocionales inadecuadas. Uno de los métodos más utilizados para la evaluación psicológica y que más fomenta la buena relación entre psicólogo y adolescente es la entrevista clínica. Difiere de una conversación, pero no se trata de un interrogatorio. A menudo se puede observar cómo un adulto inicia una conversación con un joven introduciendo temas que no son de su interés o a través de una ráfaga de preguntas que terminan obteniendo el efecto contrario al deseado. Sin embargo, la entrevista está dirigida a establecer una comunicación fluida y de confianza que dé paso al diálogo. Las entrevistas no se llevan a cabo solo con los jóvenes, también con los padres, profesores, amigos, cuidadores, etc. Todos pueden ayudar aportando un punto de vista objetivo y real. El principal objetivo de la entrevista es recopilar información relevante sobre el problema, prestar atención a las emociones, pensamientos, respuestas fisiológicas y conductas del joven, para determinar antecedentes y consecuentes del trastorno, un diagnóstico y pronóstico.
Al ir al psicólogo por este problema, no solo me ayudó a este problema, sino a darte cuenta de que este problema viene a raíz de muchos otros factores, como el ser introvertida o el querer controlarlo todo, o el no quererte a ti misma y pensar que los demás no te van a aceptar.
Pero el proceso que permita la mejora no es gratuito. Cualquier acción implica un consumo de recursos que aporten al adolescente energía continua. Un alto nivel de motivación se hace indispensable a lo largo de todo el proceso, desde la evaluación, pasando por el tratamiento y posteriormente por el seguimiento de resultados. Pero la motivación no involucra únicamente al adolescente. Esta es una de las misiones más importantes del psicólogo: mantener unos índices adecuados en el adolescente. Para ello, le irá explicando cada uno de los procesos por los que pasa, a la vez que le hará entender que los resultados no se conseguirán todos a la vez. Debe entender que gran parte de la mayoría de sus resultados dependerán de su motivación. De nuevo, la participación de familiares, amigos, profesores y ámbito cercano será fundamental para que ésta se genere y mantenga.
Dije, ¿dónde me han metido? Y que me iba a quedar callada porque no sabía qué decirle a esa persona, porque encima eran personas mayores que yo, y digo, ¿ahora qué le cuento yo de mi vida? Me fueron preguntando, fuimos enlazando temas y pues al final yo creo que fue bastante bien. Sabía que esas personas venían con esa intención para ayudarnos y no me dio tanta vergüenza porque sabía que no me iban a juzgar.
Bueno, la verdad es que no sé qué hago aquí. He venido por la insistencia de don Cayetano. Pero yo conozco perfectamente a mi hija y sé que no le sucede nada. Nada más allá de lo que le puede suceder, pues, a todos los adolescentes.
No dudo de eso, Carmen. Por supuesto que usted conoce mejor que nadie a su hija. Y precisamente por eso era tan importante para mí hablar con usted sobre este tema. Permítame que lo único que ponga en duda de lo que usted piensa es que a Marisol no le suceda nada. De ser así, no lo hubiéramos molestado con tanta insistencia. Compartimos el mismo interés. Usted como madre quiere que su hija sea feliz, aplicada en sus estudios y que lleve una vida normal. Yo como profesional quiero lo mismo, pero en ocasiones el día a día, el estrés de la vida, las circunstancias, bueno, pueden hacerle perder la perspectiva. Mi situación a este lado posiblemente pueda hacer que la recupere, en el caso de confirmarse esto que le cuento. Mira, solo le pido que confíe en mí y que me preste su tiempo y a Marisol su apoyo.
Efectivamente, mi madre fue a la entrevista con Óscar. No fue decisión propia. Varias llamadas del director y de Óscar fueron motivo de peso, por lo menos para que ella se planteara de una maldita vez algún tipo de duda. Aunque, sinceramente, yo pienso que la duda siempre la había tenido, pero le faltaba la valentía para afrontarlo. Pero tampoco podía exigirle más a mi madre. Ella seguramente había pasado por algo parecido, y si en su momento no tuvo medios para afrontarlo o alguien que la ayudara, ¿por qué iba a ser ahora diferente? Bueno, era un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para mí. Mi madre tuvo que reconocer que lo que yo estaba pasando no era muy normal en chicos de mi edad.
¿Cómo valora la actitud y comportamiento de su hija en el instituto? ¿O las clases? ¿En sus estudios? ¿Incluso en la casa? ¿Con su hermana o con ustedes? ¿Tiene amiga su hija? ¿Cuáles son las diferencias que ha notado en ella conforme ha ido creciendo? Cuénteme. Cuénteme cómo es el día a día de su hija.
En ocasiones, tan solo es necesario parar y hacer una lista ordenada de las cosas que suceden alrededor. Pensar y evaluar con buen criterio. Mi madre no pudo evitar darse cuenta de cuál era la verdadera realidad. Mi rabia en casa, mis malas contestaciones, mi empeoramiento en el rendimiento de clase, mi poca relación con otros, los problemas en el instituto, el ataque de pánico... En fin, un rosario de motivos que ella fue descubriendo poco a poco conforme hablaba con Oscar. Es más, creo que le contó incluso cosas en las que yo nunca había caído.
Bueno, es un poco complicado. Mi marido no ha querido venir, estamos separándonos. Nada de lo que nos suceda ahora es suficientemente importante como para que lo tenga en cuenta. Se encuentra, según dice, muy decepcionado y solo piensa en él y en lo que está pasando. Supongo que yo he hecho lo mismo. Pensar solo en mí o simplemente no pensar. Evitar pensar, evitar el problema. Qué egoísta, ¿verdad?
No se preocupe. En su situación es muy difícil apreciar las señales que nos mandan los demás. Una separación es un proceso duro y doloroso. Desgasta y consume. Y a pesar de todo, el día sigue marchando y hay que atender las obligaciones. Lo entiendo. Usted solo ha pretendido minimizar las situaciones y atender aquellas cuestiones que ha considerado de suma importancia en el momento. Lo importante es que sea capaz de darse cuenta y de ponerle remedio ahora, que todavía estamos a tiempo.
Oscar le dio todo tipo de detalles a mi madre sobre la evaluación y pruebas que me había hecho. Le enseñó las grabaciones que me mandó a hacer, algunos registros de conversación y pruebas, y les puso todos mis síntomas con plena claridad. A todo ello, sorprendentemente, mi madre le elaboró una lista de situaciones problemáticas de las que empezaba a darse cuenta de forma clara. Mi madre colaboraba. Yo lo sabía. Nunca lo había dudado. Mi madre era lista e inteligente. Siempre me había querido mucho, pero necesitaba en esos momentos más que nunca que me lo demostrara. Y así lo hizo. Todo comenzó a fluir. Mi madre le habló de su timidez en la adolescencia, de sus problemas. Entendió cómo podía afectarme. Nos explicó a las dos qué me pasaba exactamente. Ansiedad social. Pero sin pararnos demasiado en ese nombre como término que define un problema, entendimos que la ansiedad es solo una respuesta del cuerpo que alerta de un posible peligro, que es beneficiosa. Pero si se pierde el control sobre ella, puede convertirse en perjudicial por una continua activación innecesaria que nos hace sufrir. Pero lo más importante es que mi madre había conseguido darle un giro de 180 grados a todo. Fue como el día y la noche. Aquella entrevista dio paso a unas cuantas más, en las que mi madre devolvía información a Oscar y le entregaba las tareas que me encargaba. Ella misma se daba cuenta de lo beneficiosas que resultaban para aprender más sobre sus problemas. Llegaba el momento de entrar en plena acción.
¿Yo también tengo que ir a terapia?
Bueno, exactamente no es una terapia. Es un taller en grupo. Carmen, en estos momentos su apoyo en la intervención que va a comenzar Marisol es fundamental. Para mimarla y para aplicar lo que aprenda, tiene que ser capaz de hacerlo extensible a la vida diaria. Usted es el nexo de unión con la terapia. Aprenderá en ese taller ciertas habilidades que le permitirán llevarlo a cabo.
Entiendo. ¿Y en qué consiste ese taller? ¿Y qué debo hacer yo?
Eso mejor se lo explico la próxima vez que nos veamos.
Ya estaba lista para comenzar el camino del héroe. Aquel que me devolvería al sitio de partida con la victoria, armada hasta los dientes y en compañía de mi escudero. El arduo entrenamiento había terminado y mi disposición era valiente. Solo faltaba emprender la hazaña.
Si nos fijamos, uno de los puntos más importantes y a los que se les presta más atención y esfuerzo por parte del psicólogo es el proceso de evaluación. De nuevo, le pregunté a los profesores Lourdes Espinosa y José Antonio Muela.
Una de las cosas que nos dijo una orientadora que colaboraba con nosotros es que a ella le gustaría tener una herramienta fácil, un cuestionario pequeño, para pasárselo a todos los alumnos de su instituto y poder detectar a tiempo a estos adolescentes que puedan mostrar ese tipo de conductas y de sintomatología más adelante. No es tan fácil, pero sí que sería posible, y una de las ideas que nosotros tenemos en la investigación va en este sentido, el poder detectar a tiempo posibles problemas, que luego habría que profundizar una evaluación más detenida, más estructurada, para ver si realmente esos problemas emocionales que han surgido en ese cuestionario son reales, y ofrecer algún tipo de intervención, de tratamiento, para que esos problemas emocionales no se conviertan luego en trastornos. Evidentemente es imprescindible una detección precoz de este tipo de problemas, porque cuanto antes se ataquen, más fácilmente van a ser reversibles. No es lo mismo intentar modificar una inhibición conductual en un niño que una fobia social arraigada en un adulto. Entonces, eso ha llevado una serie de pasos que no se ha estado haciendo nada hasta que la persona ya no ha podido más, y entonces cuando ha ido en busca de ayuda. Pero a lo mejor si se hubiese detectado a tiempo, si se hubiese evaluado correctamente a tiempo y si se le hubiera ofrecido una intervención, no habríamos llegado a tener un adulto con fobia social. Nosotros pensamos que debería de existir un mayor trabajo en equipo, por ejemplo, en ámbitos pues como la pediatría, donde a lo mejor estos adolescentes, cuando son niños, con una inhibición conductual pueden empezar a alertar sobre este tipo de conductas, por ejemplo, en los centros educativos, con los profesores, con los maestros, con los orientadores. Ciertamente falta información, quizá vendría bien una mayor formación y, por supuesto, recursos, porque sería bueno que hubiese un psicólogo sanitario, tanto en pediatría, en los institutos y en los colegios.
Para poder hacer una buena intervención, un buen tratamiento, es necesario una completa y adecuada evaluación, porque necesitamos conocer los factores, no solamente causantes del desarrollo de ese trastorno, sino fundamentalmente los factores que están manteniendo esas dificultades, en este caso en los adolescentes que presentan el trastorno de ansiedad social. Entonces, no podemos hacer una intervención sin previamente hacer una buena evaluación y una completa evaluación.
El proceso en realidad es evaluación, intervención, evaluación, porque volvemos a evaluar a ver si el tratamiento que hemos hecho es bueno. Incluso una evaluación a largo plazo para ver si se mantiene en el tiempo. O sea que la evaluación y la intervención son las dos caras de una misma moneda. No se puede utilizar una sin la otra.
Miedo a Diario, un guión de Juan Pablo Molina para Ficción Sonora, Universidad de Jaén. Sonido, Marcos David Cabrera. Soporte técnico, Fran Delgado. Diseño sonoro, Marcos David Cabrera y Juan Pablo Molina. Banda sonora a cargo de Pachi García, Alice, con los temas musicales Sigo aquí, No sería justo, Déjame en la calle, Vuela, Calcetines, Si me das, Miedo vete al miedo, Las flores de mi jardín, Pensando en no pensar y Lo que me hace libre. Score compuesto por Marcos David Cabrera. Soporte y logística, Salomé Lendínez. En esta ficción han participado las voces de José Luis Angulo como narrador, con la colaboración de AM Studio. Gloria Araque como Carmen, madre de Marisol. Óscar Cabrera como Óscar, el psicólogo. David Araque como el profesor Jesús. El grupo actoral juvenil del taller de teatro La Paca, dirigido por Mari Carmen Gámez. Formado por Paola Olavarria como la protagonista, Marisol. Y no entenderlo. Testimonios reales recogidos a través de la Universidad de Jaén, Departamento de Psicología, Proyecto de Investigación I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en colaboración con Institutos de Educación Secundaria de Jaén y su provincia. Equipo de investigación que ha participado en la ficción: Clara Vallecillo, Lidia Amate y Lorena Fernández. Dirección de investigación: Lourdes Espinosa y José Antonio Muela, con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén, UM836 y Red Proem. Guión y dirección, Juan Pablo Molina. Dirección de proyecto, Lourdes Espinosa, José Antonio Muela y Juan Pablo Molina, con la colaboración de elcuentatempos.com y Solar Gimnense.